Será igual de difícil el día. Mañana las reuniones, la casa, el auto. Estoy agotada. No importa cuántas cosas me hayan angustiado hoy, me acercaré a Él porque Él tiene descanso para mi alma y mi mente. Cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios.
Ven a descansar. Gracias por permitirnos emprender este viaje por la palabra de Dios y también acompañados de la buena música aquí en este tiempo de descanso con HCJB. Y hablando de viajes, si pensamos en la vida cristiana como un viaje, podemos identificar varias etapas de crecimiento que necesitamos alcanzar en la ruta hacia la madurez espiritual. Las primeras dos etapas son la salvación y el servicio. Todos comenzamos nuestro viaje en el mismo lugar, muertos espiritualmente y sin interés en las cosas de Dios. Por lo menos eso me pasaba a mí. Yo nunca estuve interesado en las cosas de Dios y tampoco lo estuve buscando, sino que Él estaba golpeando la puerta de mi corazón y queriendo que yo abra esa puerta para cenar conmigo, parafraseando lo que dice la palabra de Dios. Solamente hay una manera de recibir vida espiritual: la fe en Jesús, quien tomó nuestro lugar y llevó el castigo de Dios por nuestros pecados. Murió para que tú y yo pudiéramos tener vida. Y al ser salvos, recibimos el Espíritu Santo, el cual crea en nosotros ese anhelo, ese deseo de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Al aprender más acerca de nuestro Dios, nuestra fe se va a profundizar, se va a madurar y, claro, nuestros corazones rebosarán de agradecimiento. La gratitud nos va a conducir al siguiente paso, al siguiente nivel de nuestro viaje: el servicio a Dios. Vamos a desear devolver a Dios algo en reconocimiento a su generosidad para con nosotros. En vez de determinar nosotros lo que queremos hacer, debemos preguntarle al Señor cuáles son sus planes y cómo podemos encajar en esos planes. Mira, como hijos de Dios, debemos escuchar con mucha atención su invitación y concentrar nuestras mentes, nuestros corazones en la obediencia. Con el tiempo, el Espíritu de Dios va a producir un fruto en cada uno de nosotros, como dice el libro de Gálatas 5:22-23, y nos va a unir a otros creyentes en el servicio a Dios. De manera que el crecimiento es un principio clave en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Efesios 4:15 nos dice que crezcamos en todo hacia Cristo Jesús. La madurez espiritual comienza, sí, con la salvación, cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esta debe ser seguida por una decisión personal, una decisión permanente, recurrente, de servir a Dios. ¿Estás tú decidido a servirle a Él? Allí alcanzarás la madurez espiritual. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Gracias por estar con HCJB.
Thank you. Thank you.
Mientras disfrutamos de esta selección musical, hemos venido conversando de nuestra madurez espiritual y decíamos que el Espíritu Santo nos guía a través de etapas para desarrollar nuestra madurez espiritual. Y estas etapas son la salvación, el servicio y la dependencia. Y aunque este crecimiento se produce a un ritmo y modos diferentes, todos como hijos de Dios estamos en el mismo viaje, con un propósito igual: ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. La dependencia de Dios, una parte importante de nuestra madurez espiritual, se aprende muchas veces por medio del servicio a Él. Cuando lo intentamos, a lo mejor fracasamos, nos sentimos torpes o sentimos que no estamos preparados para servir a Dios, y lo primero que hacemos es salir corriendo, renunciar. O quizás podremos encontrarnos cayendo de nuevo en algún hábito pecaminoso, aunque no queramos que esto suceda. Una lección clave en esta etapa es entregar el control y dejar que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos ayude. Es decir, tenemos que vivir por fe y no por vista, como dice la palabra de Dios. Cuando enfrentemos una lucha, debemos volvernos a Dios y depender de Él. Al mismo tiempo, cuando estudiemos su palabra, nuestra mente será redireccionada para pensar bíblicamente. Entonces, podremos aceptar la verdad de Dios y dejar atrás esos mensajes que hemos recibido en nuestra mente, en nuestra educación, en nuestra cultura, que no somos capaces de servir a Dios. No. La etapa final es lo que se conoce como una vida canjeada. Aceptamos que la única manera de vivir la vida como Cristo quiere que vivamos, o una vida cristiana, es permitir que el Espíritu Santo viva en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Le hacemos a Dios la promesa de rendir todo nuestro ego. Él quiere que busquemos solo su presencia, que Él nos dirija. Después de que hagamos este canje, es decir, entregar mi vida para que Él la direccione y recibir su sabiduría, tendremos una experiencia mayor de libertad y el gozo que Jesús prometió a sus seguidores. Así es que el crecimiento espiritual requiere de nuestra cooperación.
Thank you.
Por estos días veníamos como familia mirando una serie preciosa que habla de la vida de Jesucristo y la interacción con sus discípulos. No voy a decir el nombre por efectos de la publicidad, pero a lo mejor tú la estás mirando y la estás disfrutando, esta serie que se ha hecho famosa en los últimos tiempos, en los últimos años. Y ahí veía algunos de los personajes que acompañaron a Jesús. Zaqueo trabajaba como un importante cobrador de impuestos para el gobierno de Roma, y su profesión hacía que sus compatriotas judíos no lo veían bien, lo despreciaban. Cuando el Señor lo buscó y le dijo que visitaría su casa, la multitud se sintió indignada, consternada. Jesús estaba asociando con alguien cuya conducta lo hacía un pecador. Para ellos, eso era Zaqueo. Y Jesús respondió, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta palabra de perdido es un término bíblico que se usa para describir la situación de todos aquellos que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. En ese estado, la persona está separada de Dios. Hay una vida física, pero ninguna conexión espiritual con el Señor. Y en esa condición, la mente está ciega a la verdad de Dios. Estar perdido no tiene nada que ver con la conducta física. Se refiere más bien a la muerte espiritual. El pecado entró a la humanidad por acción desobediente del primer ser humano, Adán. Cuando éste toleró el plan de Eva y desobedeció a Dios, su naturaleza se volvió rebelde y todas las generaciones que vinieron después heredaron su naturaleza de pecado. Todos nosotros hemos nacido en este mundo con una naturaleza no inclinada a Dios. Dice la carta de Romanos que nadie quiere creer, que nadie busca a Dios. Zaqueo era un pecador, no por su codiciosa profesión de cobrador de impuestos, sino debido a su condición perdida. La buena conducta no nos hace cristianos, no. Ni la mala conducta nos descalifica para creer en Dios. Zaqueo recibió la salvación por su fe en Jesús de Nazaret. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros, al igual que aquel hombre llamado Zaqueo, no estamos ya perdidos. Ahora tenemos vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual irá de la mano del Señor. Piensa en esto mientras disfrutas de esta selección musical. Thank you. Decía yo que hay una palabra que se utiliza en la Biblia para describir a las personas perdidas o aún perdido y se refiere más a su condición espiritual. Por la fe en Jesús pasamos de nuestra condición de perdición, es decir, separados de Dios, a la adopción en su familia. Sin la fe en Él, enfrentamos la separación permanente de Dios. El día del juicio, Dios determinará el destino eterno de todos y cada uno de nosotros, según el estado espiritual de cada persona. Los miembros de la familia de Dios vivirán en el cielo con Él. Pero quienes sigan estando ciegos a la verdad divina que se encuentra solo en Jesús, serán separados y enviados a vivir en un tormento eterno. Esto no lo pienso ni lo digo yo, lo dice el libro de Papá Dios, la Biblia en Apocalipsis 20, versículos del 12 al 15. Muchas personas tienen problemas para reconciliar esta enseñanza con el concepto de un Dios de amor. Dicen que el amor no condenaría a nadie al tormento. La verdad es que Dios desea la reconciliación, no la separación del hombre. Su amor por nosotros fue lo que llevó a darnos todo lo que necesitábamos para recibir el perdón y la reconciliación con Él. Es el hombre quien se niega a aceptar su provisión como el remedio para su problema de pecado. Una persona que no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador no podrá echarle la culpa a Dios de su sufrimiento y será más bien el resultado de su rebeldía contra el Señor. Otra cosa que suele escucharse por allí es que el amor debe aceptar a la gente por su vida moral y por sus buenas acciones. En otras palabras, nadie debería irse al infierno porque todos son buenos y tienen buenas acciones. Este argumento da por sentado que Dios ignora el pecado y concede el cielo gracias a la buena conducta, a las buenas obras de la gente. Pero que va nada tan lejos de la realidad. Dios es un Dios santo y justo, y por eso no va a permitir que el pecado quede sin castigo. Sin embargo, por su gran amor, porque dice 1 de Juan capítulo 4 que Dios es amor, Él proveyó un medio para que nuestra deuda de pecado fuera pagada, la muerte expiatoria de Jesús en la cruz. Dios extiende su amor a todo el mundo, a un mundo perdido, y está invitando a cada persona a venir a Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. A lo mejor tú que me escuchas no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, y no has creído en Él y en su promesa de darte una vida eterna. Este es un gran momento para aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Música que llega a nuestro corazón y que nos permite hablar de las cosas de Dios. Gracias por descansar con HCJB. Y hablando de nuestro crecimiento espiritual, decíamos que una parte importante y vital es la oración. Jesús estuvo consagrado a la oración. Se encontraba con el Padre temprano cada mañana. Lo buscaba en medio de un día ajetreado y se apartaba para tener comunión con Él en la noche. Sus acciones eran un testimonio del lugar central que debe tener la oración en la vida de nosotros como hijos de Dios. La oración parecía ser algo natural para Jesús, pero la mayoría de nosotros tenemos que esforzarnos para mantener una comunión regular con Dios. ¿O no te pasa eso? Nos distraemos fácilmente con los detalles de nuestra vida cotidiana, nuestros deseos y las exigencias de la gente, de nuestra agenda, en fin. La vía para tener una vida más intensa de oración comienza con nuestra firme determinación de tener un hábito, de desarrollar un hábito de oración y hacer de ella una prioridad cada día. Lo logramos apartando tiempo para tener esa comunión diaria con el Señor y teniendo eso sí un lugar que reduzca al máximo las interrupciones, las distracciones. Ya que siempre estamos ocupados, será necesario hacer un sacrificio. Es posible que tengamos que aceptar dormir menos o renunciar a una actividad de esas actividades favoritas, ver menos la televisión o utilizar nuestra hora de almuerzo para orar. Es posible que los padres tengan que pedirle a un amigo o a un familiar que le ayude con los niños para tener un tiempo a solas con Dios. En fin, otro factor clave es la lectura de la palabra de Dios, la cual debe sostener nuestra vida de oración. La Biblia nos enseña cómo es el carácter de Dios, sus promesas, sus prioridades. La Biblia dirige nuestros pensamientos para concentrarlos en el Señor. La palabra también nos recuerda la importancia de Dios y nuestro deseo de agradarlo a Él todo el tiempo. Después de esto, estaremos preparados para lo que Él tenga que decirnos. Así es que yo te invito, mientras suena la música, que evalúes el estado actual de tu vida de oración y te dispongas a mejorar esta área tan importante de nuestra vida con el Señor, la oración. Thank you. Un corazón tranquilo escucha la voz de Dios en quietud y confianza. Ven a descansar.